Bueno, la verdad es que antes de entrar aquí al púlpito, tengo que haceros una pregunta. No sé si este va, sí, bueno, qué nivel. Qué nivel de mesa, chicos. ¿Alguien sabe para qué el púlpito suele estar aquí delante, normalmente centrado en casi todas las iglesias protestantes, menos la vuestra? ¿Eh? ¿Alguien sabría por qué de este detalle de la arquitectura de las iglesias protestantes? ¿Por qué? ¿Qué bonito? ¿Perdona? ¿Sí? ¿Una? Por ahí va, ¿sí? ¿Alguien le dice?
Después de que, al exponer la palabra, da mucho más sentido ver la persona que te habla. Si te pones a evidenciar un poquitito, no te vemos.
Ok. Sí, la idea es la centralidad de la palabra de Dios, ¿no? De que estamos aquí para escuchar lo que dice Dios, ¿no? Y si piensas en otras iglesias más litúrgicas, normalmente está arrinconado a un lado, ¿no? Pero desde la Reforma, por lo menos, la gente ha dicho, no, tiene que ser centrado, ¿vale? Entonces, por eso quiero haceros una pregunta aquí antes de empezar, ¿vale? Porque se supone que voy a subir aquí y voy a decir cosas de la palabra de Dios. Pero claro, aquí veteranos, ni 80 años. ¿Sí? Después de 80 años, ¿realmente creéis que hoy vais a escuchar algo nuevo? ¿Sí? ¿Vais a escuchar algo que cambie alguna cosa? Es que podemos acercarnos a la palabra de muchas maneras. ¿Sabes qué? Si somos sinceros, algunos venimos a la iglesia para que nos confirmen nuestras propias opiniones. Nos confirmen de lo que siempre hemos pensado, más o menos es correcto y que todo sigue bien, ¿no? O, mejor aún, a veces venimos para confirmar que lo que nosotros hemos dicho a aquellos hermanos que no lo sabían era lo cierto y lo que ellos pensaban no era lo cierto, ¿verdad? Es que a veces venimos para estos motivos, pero hoy me pregunto, porque yo no quiero perder el tiempo subiendo aquí, ¿vale? Porque tengo otras cosas que hacer. Si es que mirando la palabra juntos, porque yo de iluminado tengo poco, mirando la palabra juntos, hasta vosotros que estáis arrinconados, si descubrimos algo que implique un cambio en nuestra actitud, en nuestra acción, hasta en nuestra iglesia, ¿qué tal vamos de disponibilidad para cambiar? ¿Estáis dispuestos a cambiar? Ojo, palabrota, cambio. La gente no está... Los jóvenes sí, porque no saben lo que es. Pero los que llevamos tiempo, cambio, complicado. Pero pregunto porque es importante. Ahora, lo siento, tengo que pedir disculpas a algunos de vosotros, porque algunos estáis molestos conmigo ya. ¿Sabes por qué? Porque estoy aquí abajo hablando, diciendo tonterías, en vez de subir aquí como cualquier predicador serio lo haría. Pero en eso, hablando de la palabra, quiero haceros una pregunta. ¿Cuántas veces vemos un púlpito en el Nuevo Testamento? ¿Alguien me puede citar algún versículo donde el púlpito sale en el Nuevo Testamento? No, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, un púlpito, yo he estado allí y es una roca, Es todo. Vale, casi, ¿eh? No, pero es el Sermón del Monte. Seguramente Jesús predicó detrás del púlpito, ¿verdad? No, se sentó en la... En la tradición de los judíos, se sentó para hablar, dice. Y entonces, claro, si algo de nuestra tradición tan sagrada y rutinaria tiene que cambiar porque la Biblia dice que a lo mejor deberíamos hacer de otra cosa. Estamos dispuestos, ¿no? Bueno, era una prueba, ¿vale? Ahora voy a subir. ¿Quién se atreve, no? Quiero hablaros de algo de esto. Algo de lo que a veces damos por sentado, lo que a veces pensamos que sabemos de qué va, pero que a lo mejor podemos equivocarnos. Y me refiero a un tema que es tan común como la misma comunidad de fe, y es nuestra comunión cristiana los unos con los otros. Y quiero dirigiros a un texto que es de los más leídos en toda la comunidad cristiana alrededor del mundo, que es 1 de Corintios capítulo 11. Es un texto interesante porque, como he dicho, uno de los más leídos, una de las celebraciones más emblemáticas y, con suma ironía, una de las más controversiales. Se ha peleado más por ese capítulo que casi por cualquier otro capítulo de la Biblia. Irónicamente, se ha peleado por este tema. Pero vamos a ver lo que dice, porque hay una frase allí que creo que es fundamental y es algo que nos puede ayudar a quizá examinar nuestra vivencia de la comunión cristiana y descubrir si estamos enfatizando lo correcto y encontrar camino, quizá, para verlo de otra manera. Así que vamos a leer, empezando con el versículo 17, vamos a leer hasta el final. ¿Vale? Dice así. Y Pablo está hablando de distintos temas que han salido, temas pastorales que él está atendiendo en la congregación. Y versículo 17 dice lo siguiente: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre, y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque he recibido al Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, y aquí empezamos la sección que es crucial, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y bebe de la copa. Ahora, esto de indignamente, ¿qué significa en el contexto? ¿Acaso significa sin una actitud de suficiente reverencia y solemnidad? ¿Significa entender la naturaleza del pan y del vino y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice indignamente? Pues lo dice a continuación, porque el pasaje sigue. Dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, esa frase, discernir el cuerpo de Cristo, ¿a qué se refiere? ¿A entender lo que son los elementos? En el contexto, menciono varias cosas, varias dificultades con su forma de celebrar la Santa Cena. ¿Y a qué se refiere? Ahora, la reverencia con la que se hace, a la forma de poner el pan y el vino allí, a la forma de tomarla. No. Lo que comenta son otros temas. Divisiones. Disensiones. Versículo 19. Versículo 21. Que unos se adelantan por egoísmo. Otros, pues, beben en exceso. Sin pensar en los que no tienen nada y que llevan 4 migas de pan a la cena sin pensar en compartir con ellos. O sea que está hablando de la relación unos con otros, ¿sí o no? Está hablando del cuerpo de Cristo en el sentido, no del pan y del vino, sino en el sentido de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Está diciendo que estáis haciendo travestía con la cena del Señor si os acercáis a la mesa sin discernir, sin ver, sin reconocer, sin dar importancia suficiente a lo que es la relación unos con otros. Es lo que está diciendo el texto. Está diciendo en Corinto que estaban dando mucha importancia al aspecto ritual del culto. Es decir, cumplir en comer el pan y beber la copa, era lo importante. Con quién se hacía, o la relación que se tenía con esas personas, las acciones hacia estos hermanos, esto lo daba igual para ellos. Cumplir con lo ritual era lo importante. Y estaban siguiendo así, y Pablo les exhorta diciendo que se habían equivocado. Porque estaban ignorando, no estaban viendo, no estaban discerniendo, no estaban dando su debida importancia a la relación entre miembros del cuerpo de Cristo. Estaban ensalzando el cultico y menospreciando lo práctico y lo relacional. ¿Para qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Es posible que nosotros pudiésemos cometer semejante error? Difícil, estáis diciendo. ¿Es posible hacer culto a Dios cuidando todos los detalles de quién hace qué y cuándo? Poniendo nuestras pequeñas reglas y restricciones sobre cualquier aspecto, porque somos rutinarios. ¿Sabes? El ser humano es rutinario por naturaleza. Y tenemos nuestras normas, ¿no? O sea que no sé cuáles son, porque los rompería si pudiera, ¿no? Aquí, solo para para empujar un poco los límites, ¿no? Pero claro, sabemos dónde tiene que ponerse cada uno. Yo me estaba ahí delante de la pantalla, que el proyector dándome a los ojos, no sabía si tenía que ponerme de al lado o qué, etc. Pero todos tenemos nuestras reglas, ¿verdad? Y sabemos cómo es llevar un culto bien llevado, ¿no? Y que el predicador se ponga en su sitio de una vez y que digan cosas que nos inspiren, que nos edifiquen. Pero ¿es posible, hermanos, hacer todos los detalles del culto correctamente y olvidarnos con quién estamos haciéndolo? ¿Olvidarnos de la relación que deberíamos tener unos con otros? Irónicamente, temas como ¿quién se permite tomar la Santa Cena o cómo se entiende la Santa Cena han sido temas polémicos que han causado división en diferentes grupos de cristianos a lo largo de su historia. Para no ir más lejos, entre los cerrados y los abiertos, ¿con quién tomas la Santa Cena? ¿Quién dejas que tome la Santa Cena? Ha sido polémica. Pero hay otras, en historia no tan distante. Uno se divide, una iglesia se dividió por usar o no el himnario más reciente aprobado por el líder de aquella denominación, cuyo nombre no voy a mencionar. Si era legítimo para un anciano empezar una nueva congregación en vez de resucitar a una antigua que se había apartado de la enseñanza más estricta del grupo. Si los santos del Antiguo Testamento deberían o no incluirse en la iglesia apocalíptica. Si el arrebatamiento viene antes o después de la gran tribulación. ¿Sabes en qué grupo de iglesias se discutieron esas controversias? ¿Cómo se debería evangelizar? Muchas controversias. Y de historia bastante reciente. De uno de los líderes principales de este movimiento se dice que estaba poco dispuesto a aprender de otros y pretendía tener la mente del Espíritu. Qué triste comentario. Qué triste comentario. ¿Podemos hacer culto, hermanos? Cuidando todos los detalles y sin embargo olvidándonos de lo que Dios ve como más importante, ¿es posible caer en este error? Porque los corintios habían caído. ¿Es posible que nosotros estemos en lo mismo? Y no me refiero tanto a la división, sino a otros aspectos de la comunión. Porque al profundizar en la comunión cristiana, veremos que tiene que ver no tan solo con los conflictos, no tan solo con pelearnos, sino con la profundidad o superficialidad de nuestras relaciones unos con otros. Y para hacer eso, para avanzar más y para aprender lo que las Escrituras dicen, os invito a ir de un repaso breve conmigo, que es sencillo de hacer. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento sobre nuestra relación unos con otros? Porque dice algunas cosas ahí que a mí me asustan. Yo creo que por mucho leerlos, no nos asustan tanto, pero a mí me asustan. A ver si vosotros, ¿no? Mucho del contenido de nuestra vivencia de la comunión cristiana viene a través de una forma gramatical determinada, una forma del verbo que podemos ver, que es lo que llaman los mandamientos recíprocos. ¿Habéis oído esto alguna vez? ¿Sabéis lo que es una estructura recíproca? Es las que acaban en unos a otros. A saber, tenemos textos como en Juan 15:12, que dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Algo que tenemos que hacer unos a otros. Y bueno, pues este es bastante general y aún según como definimos, sí, les amo, les quiero yo, sí. Ok, pero probar con este segundo, Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Si ni siquiera sé cuáles son, ¿no? Pero bueno, sobrellevar las cargas, ¿no? Pero se empeora, porque Santiago 5:16 dice cosas como, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cómo es la experiencia de comunión cristiana que se refleja en estos textos? ¿Nos preocupa? A mí un poco. Porque la palabra bíblica para la comunidad, koinonía, implica algo más íntimo que hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Implica compartir vida, ser miembros unos de otros. En una comunidad de este tipo, las relaciones son fuertes y ayudan a las personas a permanecer a pesar de momentos de crisis. las personas que están sufriendo una ruptura familiar, ¿qué hacen? ¿Se apartan de la iglesia? ¿O encuentran personas que les ayudan a superar la situación? En estas comunidades una persona puede analizar sus propios defectos y virtudes y cobrar ánimo para poder cambiar lo que hace falta. ¿Estamos admitiendo nuestras faltas y errores? En este tipo de comunidad, los que se han peleado con sus padres o con sus hijos o hasta con sus parejas encuentran quienes les ayudan, les aconsejan y hasta les corrigen. Los que se desaniman o se deprimen encuentran un apoyo. Los que han suspendido un examen o han perdido un trabajo encuentran ayuda práctica. Un buscador dudoso o un hijo pródigo encuentran un lugar donde expresar estas dudas y intentar resolverlas. Ese es el tipo de comunidad de que nos habla el Nuevo Testamento. ¿Cómo estamos viviendo esta comunidad? De comunicación sincera, de responsabilidad unos con otros, de confrontación con amor, con la palabra de Dios. Estamos viviendo la profundidad de la relación que Dios dice que deberíamos tener los unos con los otros. O más bien, vivimos otro tipo de comunidad, que os voy a explicar, os voy a describir. Que cada uno se junta con sus semejantes, de edad, de talante, de opinión. Primero, natural. Son como nosotros. Vamos a juntarnos con ellos, ¿no? Donde hay reuniones formales, donde uno habla y los demás escuchan, y no todos pueden hablar, ni mucho menos. Donde las relaciones son más bien de ascensor. ¿Sabes las relaciones de ascensor? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿cómo estás? Sí, bien, ¿cómo ha ido la semana? Bien, bien. ¿Y la familia? Bien, gracias, gracias, bien. Sí, sí. Pero no da pie a poder abrirse mucho más, ¿verdad? Donde somos expertos en crear, bueno, en hacer carnaval, en poner unas máscaras muy bien trabajadas, ¿eh? Que logran esconder nuestros defectos, ensalzar nuestras virtudes y dar la impresión de que estamos siendo buenos ejemplos para los demás. Las tensiones y las dificultades se comentan detrás de la espalda de la gente, no directamente. Nadie se molesta en admitir sus propios errores. Nadie pide oración de apoyo en sus luchas, porque nadie tiene luchas, porque van bien. Nadie pide perdón y nadie perdona. Es un lugar donde tenemos sana doctrina y tenemos cultos muy bonitos, muy completos, con buenos predicadores. Pero dista bastante de lo que el Señor quiere para nosotros. No sé en qué comunidad vivís, o en qué tipo de comunidad vivimos. Pero a mí me preocupan estos temas. Me preocupan auténticamente. Y me preocupan más cuando profundizo y veo el propósito de Dios para relaciones de profundidad y de intimidad. Y buscad conmigo un texto que nos lo explica un poco mejor en 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1. Los últimos 5 versículos de este capítulo. Dice así la palabra de Dios. Buscadlo conmigo porque es un texto muy interesante, muy conocido y muy sencillo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Dios, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, comunión profunda, no de la superficial, de ascensor, comunión profunda unos con otros, porque estamos andando en la luz, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, Juan utiliza una imagen muy interesante aquí. Habla de andar en la luz. ¿A qué se refiere? A ir sin pecado, ¿no? ¿Cuántos pensáis que es lo que quiere decir? Nadie se atreve a decir nada ya, ¿no? Estáis prevenidos. Normalmente vendría a la mente, ¿no?, de que, bueno, está hablando del pecado, ¿no?, Dios es sin pecado, y etcétera, pero no, el texto no lo apoya. ¿Por qué? Porque habla de confesar los pecados, y que la sangre de Jesucristo nos está limpiando de todo pecado. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Pues andar en la luz es andar sin disimular, sin la máscara puesta de intentar cuidadosamente manejar cómo los demás nos están viendo. No, es abrirnos unos a otros. Y cuando nos abrimos a unos a otros, cuando somos sinceros con nuestros defectos, nos abrimos a la limpieza que Dios quiere hacer en nuestras vidas por su sangre. Pero si decimos, no, yo no tengo pecado, yo aquí delante tengo la máscara, pues muy completa, y me esconde perfectamente, y nadie sabe lo que hay en mi corazón, nadie sabe mis luchas, nadie sabe las veces que dejo de ser creyente cada día y vuelvo a convertirme si acaso. Nadie sabe de esto porque solo proyecto una imagen de perfección. Y si soy líder, mejor, porque son más santos que otros. ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? Que ese camino de máscaras y tal es camino de no crecimiento como poco. Y probablemente de autoengaño y de muchos más problemas. Andar en la luz es totalmente contrario a nuestra práctica habitual de andar creando máscaras cada vez más sofisticadas y escondiendo nuestras faltas los unos de los otros, engañándonos a nosotros mismos y haciéndonos pasar por santitos. El pecado es engañoso. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Yo pensaba que era un tipo bastante bueno hasta que me casé. ¿Sabes? Y mi mujer se encargó de enseñarme rápidamente de que santito nada, ¿eh?, y de que tenía problemas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores a menos que esté en relación con otros? ¿Quién se da cuenta de sus errores si no se abre a otro y dice, oye, esto no me funciona? Estoy luchando. Oh, claro, mientras te peleas con otros, vale, entonces bien. Porque todo el mundo con el escudo bien puesto, y yo soy más guapo que tú, yo sé más de la Biblia, y vamos a pelear. Bien, genial. Pero no vas a crecer. Vas a morir espiritualmente con ese camino. Aprender y crecer espiritualmente tiene que ver con andar en la luz. Dejar que Dios nos vea y dejar que otros nos vean. Porque es muy bonito, porque nuestra teoría es, tú y Dios, ¿no? Claro, porque la confesión es para los católicos, eso ya para empezar, ¿no? Para los católicos y tal, nosotros confesamos solamente a Dios. ¿Sí? ¿Y Santiago 5:16 qué dice? ¿Y qué dice esto de andar en la luz? Si no estamos en relación con otros, compartiendo nuestras luchas, recibiendo su oración y apoyo, y dándonos cuenta de nuestra necesidad delante de Dios, no estamos creciendo como podríamos crecer. Las Escrituras dejan eso bastante claro. Y por desgracia, pues en mi experiencia, no tenemos demasiados contextos para poder hacer eso. No sé, igual vosotros sí, ¿eh? Porque, como digo, no os conozco a fondo, igual estáis experimentando esto. Pero la siguiente idea que quiero compartir con vosotros es que a veces la forma ayuda a la función. ¿Vale? La forma ayuda a la función. Buscad conmigo un texto en Hebreos 10, 24 y 25. Porque claro, si ese es el tipo de compañerismo cristiano que la Biblia nos está diciendo, y olvidarnos de esto, ignorar esa comunión, y hacer culto sin tener en cuenta la parte de nuestra vivencia unos con otros nos puede traer graves consecuencias, deberíamos aprender cómo hacerlo, ¿verdad? Pues en el Nuevo Testamento nos dice esto en Hebreos 10, 24 y 25. Fijaos en lo que dice, curioso, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, dice varias cosas aquí. Uno, que es posible y que es importante pensar en cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, las formas pueden ayudarnos a cambiar. ¿Has pensado en eso? ¿Que no es lo mismo sentarte en la última fila a 30 metros de distancia que sentarte en primera fila? ¿Que no es lo mismo reunirte en determinado lugar que en otro lugar? ¿Cómo hacía la iglesia primitiva? ¿Cómo conseguía ellos esa vivencia cristiana tan cercana? ¿Qué formas utilizaban para apoyarles en su deseo de conocerse mejor unos a otros y realmente compartir sus vidas? Hay unos textos en Hechos capítulo 2, y bueno, lo conocemos porque sois conocedores de la palabra, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos? Hechos 2:42 dicen, las actividades que tenían, dicen, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fijaos, la comunión unos con otros formaba una parte esencial de lo que hacían los primeros cristianos. Pero luego Hechos 5:42 y otros textos nos hablan de dónde hacían estas cosas. Y dice que todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, ¿no? Hoy por hoy, hemos eliminado uno de los contextos. El contexto reducido, íntimo, de poder compartir nuestras penas, de orar los unos con los otros en profundidad, en la mayoría de los lugares, ha desaparecido. Y solemos dedicarnos más al contexto formal de reunión y esperar que las relaciones interpersonales ocurran naturalmente en el pasillo o de vez en cuando tenemos una comida fraternal. Pero más os pregunto, ¿esto funciona? ¿Realmente funciona así? O sea, ¿habéis intentado decir, por ejemplo, vamos a suponer que tienes un problema? Que no pase, ¿no? Ya sé que, gente rara, que alguien tiene un problema, ¿no? Y viene a la iglesia y dice, es que no tengo ganas ni de venir. Entonces, al primero que pasa en el pasillo, dice, oye, tengo ganas de abandonar la fe. ¿Qué pasaría? Llamaríamos a una ambulancia. O algo. O sea que no, hay un pacto de superficialidad en nuestra conversación. Claro, porque este pasillo, este corriendo y tal. Bueno, dices, no, la comida fraternal soluciona esto. Bueno, la comida fraternal. ¿Habéis intentado comer con hijos pequeños? Yo, sí. Yo me acuerdo 10 años que no tuve una conversación seria en la comida. Nunca, ¿no? Porque, claro, aquí tírame el pan. El caos es impresionante. Es el lugar donde podemos decir, oye, ora por mí, porque que estoy tanto miedo tengo frente a enfrentar mi situación laboral, que no sé cómo puedo hacerlo. Bueno, es que no tenemos demasiados contextos de estos donde podemos compartir. Yo sugiero que forma ayuda a función. Si leemos en la palabra de Dios y decimos, oye, esto de la comunión cristiana no es parte del pack de extras que si tienes presupuesto puedes comprarlo. Es equipamiento estándar del vehículo. Es como el motor. son los frenos, es que no puedes ir por la carretera sin eso. Pues a lo mejor implica, hermanos, que replanteemos cosas. Que pensemos, por ejemplo, mucha interacción en esta puesta en escena aquí. No demasiado, ¿verdad? O sea, de todos sentados en fila, mirando a uno que está delante y tal. Esto está diseñado ¿para qué? Para que haya comunicación unidireccional. O sea, que a ver, eso no es... Pero claro, eso es lo que nos tenía la Biblia, ¿no? La gente escuchaba a Jesús en filas, todos mirando en una dirección, todos sentados, ¿verdad? No. Casi, bueno, yo no... Bueno, no, a lo mejor en la sinagoga, cuando Jesús empezó el ministerio, le echaron. Pero el otros contextos donde ocurrió... Pero vamos, esto es sacrosanta en nuestra mentalidad, ¿verdad? Pues a lo mejor de vez en cuando, y no sé cómo, de dónde todos los ancianos... Pero, ¿y si implicara cambio? ¿Sería tragedia cambiar? Si nos ayudase a cumplir lo que Dios refleja en su palabra que deberíamos vivir, pues quizás no sería tan malo. No lo sé. En fin, ¿qué implica todo esto? Pues a lo mejor muchas cosas. Y vamos a hablarlo después. Si estáis con ánimos de hablar, yo voy a acabar. En 2 minutos voy a acabar y luego voy a hacer preguntas. A ver si alguien se atreve a hablar. ¿Vale? Entonces, ¿qué implica todo eso para nosotros? Si realmente es así, si es así, hay muchos supuestos aquí, pero si es así, que nosotros hemos concebido la fe de una manera un poco cultica y un poco individualista, que para mí ha sido así, y si descubrimos leyendo las Escrituras, y no os estoy diciendo cosas que no son fácilmente comprobables de las Escrituras. Está aquí en blanco y negro, o sea que hay que leerlo. Si es que realmente la comunión cristiana quizá es mucho más importante para nuestro crecimiento real de lo que nos hemos dado cuenta, ¿qué hacemos? Os sugiero 4 cosas. 1, caernos de rodillas. Y admitir a Dios, en primer lugar, nuestra necesidad, arrepintiéndonos de nuestra autosuficiencia. A ver, Jesús dice que somos el cuerpo de Cristo, no los autómatas de Cristo, no los robots de Cristo, todos producidos en serie. Somos cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo implica unión esencial unos con otros. Pero nosotros hemos preferido el módulo individualista, ¿por qué? Porque no duele tanto. Porque nuestras obras son malas. Porque huimos de la luz y preferimos la oscuridad a la luz en demasiadas ocasiones. Y cuando hacemos algo mal, no queremos descubrirlo a los demás. Porque preferimos mentir y proyectar una imagen en lugar de buscar la ayuda que Dios nos ofrece. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestra tendencia a poner máscaras y escondernos los unos de los otros y dar la imagen de personas que dan ejemplo cuando en realidad estamos desnudos, ciegos y pobres espiritualmente. Y si creemos que nuestros esfuerzos individualistas son suficientes para nuestro crecimiento, no estamos de acuerdo con el plan de Dios, porque él no piensa lo mismo. Por tanto, tiene que empezar con arrepentimiento, ponernos de rodillas delante del Señor. En segundo lugar, hay que pedir ayuda. ¿A quién? A nuestros compañeros, hermanos y hermanas en Cristo. Porque les necesitamos. Nos necesitamos. No es que, bueno, pues vale, yo vivo mi vida individualista, yo voy bien conmigo mismo y tal y cual, de vez en cuando te echo, como los perros, pues alguna... algún hueso, ¿no? No, nos necesitamos. Y yo tengo que humillarme y decir, hermano, estoy triste, ayúdame, ora por mí. ¿Sabes lo que pasa cuando los cristianos oran los unos por los otros? ¿Habéis visto la situación en tu vida alguna vez en la que tú enfrentas una situación una y otra y otra y otra vez y fracasas, y es que llegas al momento en que no tienes fe suficiente para, como para creer que Dios pueda hacer algo nuevo en esta situación. Pero ¿sabes lo que ocurre cuando lo compartes con un hermano? Ellos tienen más fe que tú, porque no han fracasado todas esas veces contigo, y pueden orar por ti y ayudarte. Y Dios ministra su gracia a través de esa oración efectiva con conocimiento de causa. Nos necesitamos unos a otros. Entonces, la segunda imagen es extender la mano y decir, por favor, ayúdame al hermano. Y buscar el momento para poder hacerlo. En tercer lugar, la imagen es dando un abrazo de alguien. O sea que en tercer lugar, tenemos que tomar la iniciativa para escuchar y ayudar a los demás. Como dijo el Señor Jesús, es más bienaventurado dar que recibir. Pero al mismo tiempo recordando que ese es el tercer paso. Porque poco tendrás para dar si antes no has recibido. Poco tendrás para dar si no te has arrepentido. Si tú no te has humillado y admitido tu necesidad, vas a tener poco para dar. Nosotros amamos porque primero Dios nos amó. Pero una vez estamos apoyados por esa comunión, pues extenderla a los demás y ser personas que sean capaces de escuchar y no de hablar de lo nuestro. En cuarto lugar, estudiar la posibilidad de hablar unos con otros. La posibilidad de crear contextos en los que nos damos permiso, tiempo y espacio para andar en la luz. Contextos de grupos más reducidos, porque seamos sinceros, es muy difícil andar en la luz delante de 50 personas. Oye, ¿qué es, mío? Mira, ayúdame, ora por mí, porque, ¿sabes? Da cosa. Pero si son 4, 5 o 6 unidos en armonía, con ese propósito, compartir la vida unos con otros, orar los unos con los otros, apoyarse los unos a los otros, más fácil es, ¿no? Crear contextos donde damos permiso, tiempo y espacio para andar juntos en la luz y disfrutar de la comunión que Dios quiere que tengamos. Ahora alguien puede protestar y decir, no, pero hermano, esto ocurre de forma natural, de verdad, ocurre de forma natural. Sí, yo supongo decir lo que ocurre de forma natural. Todo el mundo se junta con lo suyo, excluyen a otros, máscaras mutuas, o sea, que hay críticas, etcétera. Eso es lo que ocurre de forma natural. Si queremos que ocurra otra cosa, hay que pensarlo y trabajar para ello. Que para eso las Escrituras nos exhortan a hacerlo. Vamos a tener un momento de oración y luego me gustaría que pudiésemos reflexionar un poquito. ¿Tenéis prisa? Vamos a orar. Y luego os sugiero una pregunta para comentar y luego hablamos juntos, ¿vale? Padre, nos acercamos a tu palabra con humildad, con torpeza, demasiado, Señor. A veces, pues nos equivocamos. Y Señor, si hay cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier idea que haya compartido aquí que no es de ti, Señor, que se borre de nuestras memorias inmediatamente. Pero Señor, si tú estás hablando, nos ayúdanos a escucharte. Ayúdanos a escucharte y a estar dispuestos, Señor, incluso después de 80 años de vivencia como comunidad, a estar dispuestos a buscar tu voluntad, Señor, a seguir profundizando, a cambiar la forma que tú quieres que cambiemos. Ayúdanos. Señor, gracias por la provisión que tú has hecho para nosotros en darnos la oportunidad de formar parte de tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por el consuelo, el amor, el perdón y Señor, las ganas de trabajar y el ánimo que podemos descubrir en comunidad. Y perdónanos, Señor, cuando la hemos convertido en fuente de conflictos o dificultades o lugar para hipocresías. Pero Padre, ayúdanos si quieres que tomemos una nueva dimensión de profundización en eso. Ayúdanos a saber cómo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok. ¿Os atrevéis ahora a comentar algo? Esto va de esta manera, ¿vale? Vais a hablar con la persona que tienes al lado, dos o tres que tienes al lado, y vais a contestar algunas preguntas que tengo en mi maletín, pero no sé si mi mujer puede abrirla. ¿Sí? ¿Puedes abrir el maletín, cariño? Bueno, sí, tienes que dar más cuerda, ¿no? No me des demasiado, porque es peligroso. detrás sí hay el de plástico que está detrás. Eso es. Ahí las preguntas que están ahí escritas. Dame una, voy leyendo y tú vas repartiendo, ¿vale? Que okay. Eso no estaba ensayado. Los problemas del directo. Pero aquí hay tres preguntas. ¿Qué podéis ir comentando? Las hojas son solamente para recordar. Bueno, hay cuatro. La primera. ¿En qué medida estoy viviendo la comunión cristiana que describe el Nuevo Testamento? Aquella que hemos hablado, ¿no? De sobrellevar las cargas unos con otros, exhortarnos, animarnos personalmente, perdonarnos, confesar nuestras faltas y tal. ¿En qué medida estoy viviendo la comunidad cristiana que describe el Nuevo Testamento? ¿Vale? Eso unos con otros, ahí, si estás sola en la fila, búsquete a alguien al otro lado y rápidamente, esto, medio minuto, comentad esto rápidamente, sí, que se junten, sí, no es difícil. Este pite, la comunión este pite hace moverse de silla, Es un reto, pero bueno, nos atrevemos. Os pregunté antes, Yo os he avisado que cambio vendría, ¿no? A lo mejor implica cambiar de silla, Que es un buen comienzo, ¿vale? ¿Ok? ¿En qué medida estoy viviendo la comunión cristiana que describe el Nuevo Testamento? ¿Vale? La segunda es sencilla. ¿Qué me está ayudando o qué me está impidiendo vivir esta realidad que Dios quiere para mí? ¿Qué me ayuda? ¿Qué me impide? ¿Vale? Y tres, ¿qué cosas piensas que podríamos hacer para fomentar la vivencia de la comunión cristiana profunda en nuestra comunidad? ¿Eh? Sencillas. Tres sencillas. Y luego, si tienes alguna pregunta o comentario o quieres rebatir la herejía que he compartido... Estás... No, en serio. Si yo estoy equivocado, decídmelo. No pasa nada. Tenemos que corregirnos, ¿vale? Ok. Dos o tres minutos para comentar esto entre vosotros y luego quiero escuchar los comentarios que tenéis, ¿vale? A 1, 2, 3, ya.